El Esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo es.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Esférico FM, les habla Felipe Mejía, me acompaña Ronald Villa y usted está escuchando UN Radio, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Y hoy en el Esférico les traemos un tema que habíamos prometido desde hace un par de semanas, lastimosamente irrumpió en nuestro esquema el retiro de Usain Bolt, merecía un programa este señor, y entonces hoy estamos cumpliendo la historia del tiro penal. ¿Qué tal, Ronald?
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas noches a todos los oyentes que sintonizan a esta hora los 100.4 FM en la ciudad de Medellín. Tiro penalti, qué palabra tan dolorosa, tan asustadora, tan emotiva, tan de todo. ¿Quién no ha vivido unos penaltis pegado a un televisor o peor aún, a un radio? Creo que no hay nada peor que unos penaltis en un radio. O estar en el estadio. A mí personalmente me ha tocado varias tandas de penaltis.
A mí la última que me tocó casi me da un infarto.
¿Contra Cortuluá?
Sí.
Sí, estamos hablando de Independiente Medellín-Cortuluá del 2016. Eso fue una paridera impresionante. Yo también estaba en el estadio así acompañando a mi esposa y eso fue para de verdad mandarse a hacer una revisión del corazón al día siguiente.
Sí, no es parecida a la de Nacional en la definición de la Copa Libertadores,
sí,
contra Olimpia.
Sí, obviamente, o sea, sí. No, por ejemplo, esos son unos penaltis que la gente recuerda mucho. Yo no voy a decir que lo celebré porque no lo celebré, pero obviamente para los hinchas de Nacional pues fue un momento muy emotivo y fue muy importante para la historia del fútbol colombiano porque nunca se ha ganado una Copa Libertadores.
Y Olimpia estuvo a punto de llevársela como sí, en tres tandas.
Sí,
en tres lanzamientos.
Yo esa Copa Libertadores se la atribuyo más a Higuita que al resto de los que jugaron.
Sí,
la verdad.
Parecía que estaban decididos a fallar.
Sí, impresionante. Lo de Higuita fue impresionante. Él dice al día de hoy que nunca se enojó, que él se mantuvo calmo. Yo la verdad si hubiera zarandeado unos cuantos porque pues, tapar 4 o 5 penaltis y que todos los voten, pues eso es una cosa de no creer. ¿Penaltis se iniciaron en qué año, Felipe? ¿Sabes exactamente?
En 1890 ya se estaba planteando la posibilidad por parte de la International Board de establecer una norma que regulara unas acciones que venían haciendo los defensores de ciertos equipos cuando el delantero se acercaba con proximidad al área, peligro de gol, y entonces lo derribaban.
Sí.
Pero entonces no pasaba nada, cobraban era una falta.
Claro.
Obviamente ponían la barrera se paraba si la falta era muy cercana al arco en toda la raya y generalmente la pelota nunca terminaba ingresando.
¿En qué año determinaron que se iba a hacer un lanzamiento desde los 12 pasos, como se le conoce común y silvestremente?
Lo determinaron desde 1891, pero porque ese año se registró un hecho muy llamativo en la FA Cup inglesa. Estaban jugando en la cancha del Trent Bridge,
que es uno de los torneos más antiguos del mundo.
Es el más antiguo del mundo, si no estoy mal. El Notts County contra el Stoke City. Fue un 14 de febrero de 1891. ¿Y qué ocurrió aquel día? Ganaba apretadamente 1-0 el Notts County, finalizando el partido en un ataque del Stoke que parecía iba a ser gol. La pelota iba entrando, un defensor se lanza como cual arquero y saca la pelota con la mano.
Okay.
Que era la única parte del cuerpo que le alcanzó a llegar a la pelota. No fue gol, fue una mano que cuando uno lee la crónica muy parecida a la que hizo Mario Alberto Kempes por allá en 1978 contra Polonia, o a la que hizo Luis Suárez en el Mundial de...
Eso fue en el 2000.
En el 2010.
2010.
En el Mundial de Sudáfrica.
En Sudáfrica, sí.
Ahora, el penal contra que hizo Mario Alberto Kempes contra Polonia, en ese momento la regla era penalti y listo. No hay amarilla, no hay roja, nada. Es solamente tiro penal. Cobran el penalti y lo tapa Fillol.
Ok. Ubaldo Matildo.
Ubaldo Matildo. Que se llama así porque los padres le querían poner los nombres de los abuelos a la niña. Pero la niña nació niño.
Salió niño y salió arquero.
Y entonces tuvieron que ponerle Matildo.
Y salió feo.
Sí, un arquerazo.
Pero
de los
buen
mejores
arquero,
arqueros que yo he visto.
Arquero. Sí, muy
ahora.
El Pato, ¿cierto?
Sí, señor, el Pato Fillol. Ahora, cuando Luis Suárez mete la mano en el Mundial de Sudáfrica 2010, se fue en el último minuto contra Ghana, ya estaba incluida la norma de que había que expulsar directamente al jugador. No fue que favorecieron a Argentina en el 78, eran las normas. Sí, o sea, que las normas de los penaltis han ido cambiando.
De hecho, de eso vamos a hablar, porque casualmente por eso es que traemos el tema. Sí. Al día de hoy los penaltis están viendo, digamos, enfrentados a una serie de cambios. Lo vimos en la última tanda de penaltis, creo que fue en la FA Cup, en la Community Shield, como se le conoce. Fue la final de la Community Shield, de los que ganan la FA Cup y la Liga Premier, que jugaban entre Arsenal y Chelsea. Eso fue más o menos hace unos 20 días. Y se definió por tanda de penaltis y ahí se empezó a implementar como el nuevo formato, que básicamente lo que quiere es quitarle presión a los cobradores, que son los que de una otra forma sufren más en los penaltis, porque el arquero en últimas puede salir como un ídolo, pero si no tapa ninguno, pues tampoco está obligado a hacerlo. O sea, se supone que ese es el trabajo de él, pero sabemos que tapar un penalti no es tan fácil. Uh-huh. Pero comérselo sí es un castigo horrible. Sí. Pues si no, pregúntenselo a Roberto Baggio.
Ay.
Que eso es una de las tandas de penaltis que podríamos hablar en este momento, porque casualmente es la única final de Copas del Mundo
que se
ha definido por una tanda de penaltis.
Un partido malísimo, además.
Sí, horrible en ese sol.
Lo único emocionante fue justamente los penales. Y justamente Baggio falla. Sí,
en ese sol del Rose Bowl en Pasadena, California. Un país que era atípicamente, pues, que no era futbolero, de hecho era típico.
No, de hecho empezaron a cambiar la reglamentación del fútbol para parecerse mucho a sus deportes. Pero no corramos tanto, Ronald.
Vamos más atrás.
Sí. Por fin, bueno, le cuento, cobraron la falta con la mano, todos los jugadores se pararon en la raya y la pelota no pudo entrar,
claro,
porque era una falta, no era un penal, era simplemente, bueno, sí era,
era, como un
tiro, era una falta, pero no era un penal.
Como un tiro libre indirecto.
Sí, ahora.
El día de hoy todavía se utiliza, pero la verdad creería que está en desuso porque casi nadie lo pita.
Sí, ahora, la International Board, que son las federaciones de lo que es Gales, Escocia, Inglaterra e Irlanda, definen que tiene que haber un castigo para esos defensores que faulean a un delantero cuando está a punto de hacer un gol o que meten la mano cuando la pelota va a entrar. Y entonces deciden cobrar el tiro penalti 12 yardas frente al arco.
Claro.
Se consideraba en ese momento que patear un penalti era una deshonra.
Sí.
Porque iba en contra de los ideales victorianos que el fútbol profesaba.
Claro.
Y entonces, ¿sabe qué hacían los arqueros? No lo tapaban, simplemente se quitaban, se paraban en un palo y esperaban a que el delantero cobrara.
Que eso al día de hoy se ha visto con penaltis polémicos más por una actitud de juego limpio por parte de los arqueros que por un tema histórico, como lo menciona Felipe. Como un tema de orgullo o digamos de juego limpio, cuando de pronto el arquero considera que no fue penalti, cosa que casi nunca pasa,
sí, no,
y le dice al juez, ¿sabe qué, hermano? Yo no me voy a meter ahí y me hago en un palo y que lo cobre y lo meta. Eso ha pasado en varias ocasiones, que no es lo que suele suceder.
Sí.
Realmente un penalti es un castigo para el equipo que lo recibe, obviamente, y es una gran bendición para el equipo que lo hace porque te marca el cambio de un partido totalmente.
O sea, a mí me llama la atención que los arqueros simplemente se pararan en un costado. Patee, sí, hágalo, no me importa. Como también me llama la atención que los ingleses tengan datado quién marcó el primer penalti, de qué equipo y en qué fecha, a quién se lo anotó.
¿Quién fue?
Lo hizo John Heath, del Wolverhampton Wanderers.
Ok, equipo que todavía existe.
El famoso Wolverhampton.
Ajá,
los Wolves.
Los Lobos.
Sí, señor. En 1891, un 14 de septiembre, en un partido que enfrentaba a los Wolves contra el Accrington.
Ok, y ahí los penaltis entonces se mantienen intactos, ¿hasta qué año? ¿Cuándo empezamos a ver el primer cambio en los penaltis?
No, es que sigue todavía en las historias graciosas. Resulta que el Stoke City, de malas, el Stoke, siempre le pasan ese tipo de cosas,
el Stoke City,
le pitan un penal el 21 de noviembre de 1891.
Claro.
Estaba perdiendo 2-1 contra el Aston Villa. Uno de los jugadores, muerto de la rabia, cuando pitan el penal del Aston Villa, patea la pelota lejos. Ya se está acabando el partido. Entonces, cuando traen por fin la pelota, el árbitro dice, no, se acabó el tiempo, ya.
Qué buena jugada la del
defensa. No se pita penal.
Qué buena jugada.
No lo pueden patear porque ya se acabó el tiempo.
Eso podría pasar en un equipo de barrio, pero el cuento es que en un equipo de barrio no hay reloj, entonces podemos esperar a que tenga el balón.
Claro,
pero
en
este caso obviamente el tiempo se fue.
Pobrecitos los del Stoke. Entonces los del Stoke elevaron una reclamación justa por demás y entonces a partir de ese momento nace lo que se llama el tiempo adicional.
Claro.
Que no lo tenía en cuenta el fútbol, ¿sí?
Sí, por todas las pérdidas que hay durante el partido.
Ya en el año de 1892 se decidió marcar una línea a 6 yardas de la portería, otra a 12, o de lado a lado de la cancha, ajá, parecía una línea de rugby, y desde ahí se disparaba el penalti. El arquero podía avanzar hasta la línea 6, o sea, las primeras 6 yardas.
Ok, a quemar ropa.
Claro, entonces los delanteros no eran idiotas. Los delanteros lo que hacían era que bañaban al arquero. Hacían, claro, la popular vaselina, como se les llama en México.
Sí, tal cual.
Lo colgaban.
El sombrerito.
Él le hacían el sombrerito. Además, se prohibió tocar el balón dos veces, porque se podía tocar dos veces para usted poder levantar la pelota. O sea,
claro,
se da una especie
si
de 31
y
¡pum! Le pega.
Con ella en el aire, sí.
Y entonces deciden en 1901 pintar una pequeña línea a 18 yardas donde el árbitro pueda poner la pelota para cobrarse el tiro libre y hacer un espacio de 6 yardas hacia atrás para que el cobrador no tuviese gente cercana.
Claro.
Y entonces ahí ya uno puede decir, está establecido el tiro penal,
claro,
en 1902.
1902, ok. Vamos entonces con música, Felipe, ya como yendo por la mitad del programa, y venimos para hablar de los penaltis en el tiempo moderno, por llamarlo de alguna forma. ¿Hasta cuándo se mantiene este vigente y cuándo se empiezan a ver los cambios importantes en el cobro de los penaltis?
Va a haber cambios en varios años. En 1905, por ejemplo, dicen, ya el arquero no se puede mover,
claro,
se tiene que quedar en la línea.
Vamos con la música.
Cosa que el arquero no ha aprendido todavía.
Sí, sí, no, 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 no lo digas, que hay unas bellezas que se adelantan impresionante. Entonces, ya mediando el programa, ¿con qué canción nos vamos, Felipe?
Nos vamos con una canción de Last Shot Puppets que se llama Bad Habits.
Malos hábitos como el del arquero que mencionábamos de adelantarse 7 metros en un penalti. Vamos con esta canción entonces de Punk. Y volvemos aquí al esférico para hablar de la historia de los penaltis y sus cambios a través del tiempo.
Knee deep.
continuamos en el Esférico FM después de escuchar esta buena canción que me parece, desde mi ignorancia, es punk.
Okay, sí, yo creo que sí, digamos que es de los comienzos, entonces, o sea, verte, lo que pasa es que el punk es más taca-taca normalmente, pero si uno escucha cosas como Bad Religion o Sex Pistols o Dabnet, no son tan taca-taca, o sea, son cosas más melódicas, por llamarlo de alguna forma. Digamos que uno está muy enmarcado en el punk más por el lado de Exploited y Dead Kennedys, que sí es más batería y a 10.000 por hora, pero sí, sí, obviamente sí puede entrar en la categoría. Felipe, bueno, ¿hasta cuándo entonces no se mueven los penaltis? ¿Cuándo cambian?
No, hay otra regla que habría que mencionarla, Ronald, no la podemos pasar por alto. En los años 20 el arquero tenía prohibido mover las piernas.
¿Qué?
Entonces, ¿cómo lo tajaba?
O sea, era una estatua, tenía que dejar caer como un sí. pilón, pues, hacia un lado, ¿no?
Exacto. No, era extraño. Sí. Hay una cuestión, y es que Johan Cruyff leyó muy bien el manual, y por allá por 1960, finales de los 60, se dio cuenta que finalmente quedó inscrito el penalti como un tiro libre directo, lo cual puede generar una segunda jugada.
Claro.
O sea, tocas la pelota y puedes rematar otro.
Hacia un lado llega el que está atrás y le pega.
Claro, y hay un penal muy, muy recordado que lo hicieron entre tres jugadores del Ajax, incluidos Cruyff, donde tocaron tres veces la pelota. Hicieron un gol de penal.
¿Y la defensa del otro equipo? ¿Qué?
Se quedaron parados mirando, asustados.
No entendían la situación.
Una cuestión similar intentaron hacer hace unos cuantos años dos grandes jugadores, Pires y Thierry Henry, con el Arsenal, hicieron un papelón.
Sí.
Que yo creo que ven la imagen y
dicen, no, ¿en qué momento se nos ocurrió?
¿Qué hicimos?
Mira que casualmente, hablando un poquito de anécdotas, yo recuerdo muy bien para allá como el año 91, 92, yo tenía un juego de Nintendo que se llamaba Goal, sí, de la empresa Jaleco, japonesa. Y era muy curioso porque en el juego nunca había penalti. Cuando me tumbaban en el área o yo tumbaba a alguien en el área, había como una especie de tiro libre. Yo decía, esto porque es así. Yo tenía 10 años, 11 años, pues yo decía, no se supone que quería haber un penalti en esta jugada. No entendía por qué. Por eso te preguntaba en la primera parte del programa, desde qué año se conoce el penalti como lo conocemos al día de hoy. Porque yo dije, no, eso no puede ser. O sea, el penalti no puede ser un invento después del 92.
No,
sea,
no.
Seguridad que no.
No, de hecho, Ronald, la primera tanda de penales que se origina en un trofeo Carranza. Que fue un empate entre Barcelona y Zaragoza por allá en 1962. Ya no querían jugar un partido más porque cuando había empate entonces juguemos otro partido al otro día. Lo definen con la tanda de penales.
Que así le robaron una Copa Libertadores al América.
Cobraban tres penaltis. Después lo pusieron en tandas de a cinco. Pero lo que pasaba era que cobraban los cinco jugadores del mismo equipo primero. Y después cobraban los cinco del otro equipo. Entonces, okay. en ese trofeo. Empezó pateando el Barcelona, anotó los 5 goles. Cobró el primer jugador del Cádiz, lo botó, se acabó la definición.
Eso sí es precioso, un delantero.
No, de era terrible.
Eso es lo que se está evitando al día de hoy. Sí. Como les mencionamos ahorita, tenemos momentos importantes, definiciones en penaltis. Estamos claro. hablando de la Libertadores del 89, del Mundial del 94 entre Brasil e Italia, que Roberto Baggio la mandó a la luna. ¿Qué otros penaltis así importantes, de acuerdo, Felipe?
Bueno, la UEFA admite los penales para definir partidos en 1970 y en la final de la Eurocopa del 76, Checoslovaquia contra Alemania.
Ah, okay.
Definen por primera vez una final, y creo que ha sido la única. No, ha habido varias, ahora que lo recuerdo. La final de la Eurocopa de ese año, y viene un señor a patear que se llamaba Panenka.
Claro, ahí es donde se inventó la jugada.
La Panenka. Ajá. Que es bañar al arquero, picar la pelota.
Que esa la hizo muy popular en estos lados el Loco Abreu, jugador uruguayo, y que hoy en día, y el señor Arnulfo Valentierra, no nos puede olvidar, que puede hacer lo que sea, pero tenía unos nervios de acero para cobrar los penaltis en el Once Caldas, que quedó campeón de la Copa Libertadores.
Sí, lástima que Seijas aprendió mal en la última Copa América, quiso hacer la Panenka, el arquero se quedó parado.
Se la cogió, que es la más lógica. Es, normalmente dicen que el arquero se la tiene que jugar. Digamos que si uno sospecha, pues no se la tiene que jugar, uno debería quedarse parado porque alguien la va a mandar al centro, sea porque cobra mal o sea porque la quiere asegurar.
Sí, recién en 1993 la Conmebol asumió los penales en sus torneos. Entonces estamos hablando de la Copa América de 1993 que se jugó en el vecino país ecuatoriano, allí Colombia definió por primera vez una tanda de penales en una Copa América contra Uruguay. Ganamos 5-3.
Okay.
Lo lleva a recordar también un momento memorable como en el cual Martín Palermo falla 3 penales en el mismo partido.
Contra Calero.
Contra Calero.
Paz descanse.
En muy la buena ciudad de Luque. Sí, en la Copa América del 99.
Sí, la de Palermo. Yo creo que ahí nos quedó a nosotros la idea de que Palermo era el peor jugador de la historia del fútbol. Comerse 3 penaltis en un partido es una cosa totalmente increíble, pero casualmente yo tengo un buen concepto a Wilmer Cabrera, que hizo 2 autogoles en el mismo partido, 2 o 3 autogoles en el mismo partido contra Pereira. Cosas que pasan en el fútbol y uno creería que no pasan.
No, yo recuerdo que Bermúdez jugaba con Palermo y la forma de celebrar Bermúdez cada que Calero atajaba uno de esos penales, Palermo se quería sacar la pantaloneta por arriba, por el cuello.
De hecho, el partido está en, pues al menos ese resumen está en YouTube para que lo busquen y lo disfruten. Quienes no lo vivieron en vivo o quienes no saben de lo que estamos hablando, búsquese por favor Colombia contra Argentina, los 3 penaltis de Palermo. Es una cosa de no creer. Vámonos al ejemplo gringo.
Claro, porque
una cosa sorprendente que pasó cuando se creó la MLS luego del Mundial del 94.
Pasaron muchas cosas. La primera es que quisieron asemejar la reglamentación del fútbol, que eso es uno de los ítems que permite International Board a su parecer. Entonces, por ejemplo, salía la pelota, saque banda, pa, se para el cronómetro. Va a sacar el portero de puerta, pa, se para el cronómetro hasta que no patee.
¿Qué es lo que pasa en la NFL,
en
el básquetbol de la NBA, en muchos deportes?
Era la detención del juego. Esa regla la abandonaron, aunque nuestros oyentes no lo crean, en el 2004.
Los gringos.
Sí.
Entendamos también que la MLS tuvo tres, la MLS no como tal, no como nombre, pero el fútbol en Estados Unidos tuvo 3 etapas. La de los 70s, con la compra de un montón de estrellas del fútbol, Beckenbauer, Pelé y compañía. Luego, el surgimiento de la liga profesional después del Mundial del 94, que es el momento del que estamos hablando, y el fútbol como lo conocemos al día de hoy, que ya es una MLS competitiva, mejor montada, con equipos que ya están establecidos, porque muchos de esos equipos de la época en que habla Felipe ya no existen ni siquiera.
No, hay algunos, por ejemplo, el Cosmo creo que juega para en la tercera división.
No, y por ejemplo, para poner el ejemplo claro, el Pibe Valderrama, nuestro referente futbolístico más importante en los 90s, se fue a jugar al Tampa Bay en la naciente liga estadounidense después del mundial que ellos organizaron. Ese equipo no existe al día de hoy. Entonces, digamos que el fútbol estadounidense vivió esa etapa de inventarse sus propias normas, de querer meterle la estadounidenciada a la liga ahí por delante.
¿Cómo diría un amigo mío, la gringada?
La gringada. Y luego se vieron abocados como a cambiar todo y relanzar la liga, y es lo que ya conocemos como la MLS en los tiempos actuales.
Sí, ahora, para 1994-95 hicieron otro cambio, y fue la definición de los penales, pero claro, se llamaba shot out.
Claro.
Me recuerdo una canción de una agrupación que se llama Depeche Mode. ¿Y cómo era el shot out? Son 5 intentos para cada equipo. El jugador recibe la pelota a 35 metros de la línea de gol y claro, tiene 5 segundos para anotar.
Definirla, claro.
Entonces el tipo o arranca a correr y antes de que le piten patea, o lo que hace simplemente es que patea de una
desde
vez.
Desde donde la coja.
Desde donde la agarre.
Yo tengo un ejemplo curiosísimo en torno a eso, sí, Felipe, porque yo recuerdo muy bien, si la gente recuerda un poco de fútbol o le tocó verlo jugar a Anthony Ávila, era un jugador que en el 1-1 contra el arquero te mataba. Pero en los penaltis tenía muy mala fortuna. Y lo digo yo que soy hincha de América y claro, me tocó padecerlo.
Recuerdo la final.
No, mejor dicho.
Contra Argentinos Juniors.
Anthony Ávila desperdició variado penalti, bueno, importante.
Le tengo un dato, Rona. Ese penal que patea el juvenil Anthony de Ávila en la final contra Argentinos Juniors, año 1985, si no estoy mal.
Sí, señor.
Ese penal no lo cobraba Anthony de Ávila. Ese penal lo tenía que haber cobrado Falcioni. Lo dijo en una entrevista el médico Ochoa. Falcioni se me mareó y me dijo, médico, no soy capaz.
Okay.
Y me tocó poner a Anthony, que era un peladito que debutaba.
Y entonces resulta que cuando yo por allá en los 90s vi que Anthony Ávila iba a cobrar un penalti de esos, yo dije, estos gringos no saben lo que están haciendo. Si lo ponen a definir 1-1 contra el arquero, les va a hacer el gol muerto de la risa. Si ponen un penalti desde los 12 pasos, Anthony Ávila la bota. Porque él no era bueno para los penaltis, él era bueno definiendo. Yo vi ese penalti y me causó mucha risa que los gringos se hubieran inventado ese formato.
Es que es una forma de patear penales, una falta, en hockey.
Claro, sí, que se van con el disco y el stick y disparan a media distancia.
Claro, pero es que vas en patines.
Claro, ¿no?
Y la cancha tiene otras dimensiones.
Alcanza muchísima más velocidad que un balón de fútbol.
Eso te pega en la cara y
te
noquea.
Te traspasa de lado a lado.
Sí, este esquema era para los partidos que quedaban empatados, como para meterle un poquitito más de emoción. Recuerdo yo que por esas épocas, también en Colombia y en Argentina, pero en Argentina a principios de la década 91-92, tenían ese mismo formato. Y recuerdo una definición entre Racing y creo que Argentinos Junior.
Qué buen detalle, no fue la mente, fue Estados Unidos.
No, fue también en Colombia y fue también en Argentina.
Yo no me acuerdo.
El partido de Racing creo que patearon 36 penales.
Es otro partido.
O sea, claro, dieron la vuelta.
En horario extendido.
Dieron la vuelta a los cobradores, cada uno pateó como tres veces, todos la anotaban.
Ah, claro.
Bueno, para un espectáculo ver qué anoten.
Claro.
Sí, daban un punto. En Colombia también se aplicó, entonces los partidos terminaban 0-0, vámonos a los penales. Y el que ganaba por la definición ganaba un puntico más.
Wow.
O sea, el que ganaba por la definición terminaba haciendo dos puntos.
Sí, lo recuerdo.
Y el perdedor se quedaba con uno.
Eso
igual
sí
sumaba.
Claro.
Recuerdo que Medellín no ganó ninguna definición por penales.
Medellín ha tenido mala fortuna perdidos. Con los penaltis, ¿no?
Pésima.
Se vive al día de hoy.
Sí. En los Estados Unidos se suprimió esa regla en 1999 y decidieron empezar a jugar fútbol como se juega cristianamente.
Como lo hace todo Occidente y hasta los orientales. Si los japoneses no hicieron cambio en el fútbol, ¿por qué los gringos creían que podían hacerlo ellos que estaban tan cerquita de los que se inventaron el deporte?
Que es una cuestión que uno se pregunta, pero ¿y por qué?
No, al día de hoy lo hacen bien, tienen una muy buena liga creciente, una liga que va en ascenso, con muy buenos jugadores que van a retirarse allá, pero eso no le quita que la liga se ha vuelto mucho más competitiva y que tienen público, que es lo más importante, que es lo que no se vivía antes en el fútbol estadounidense. ¿Qué cambios enfrentaba entonces el fútbol, el tema de los penaltis, Felipe, para terminar el programa?
Ahora estamos con la norma de que el portero se puede mover, pero sobre la línea. Una
Ajá.
cuestión que es una vulgaridad, porque igual los porteros se por el solo impulso se van a adelantar, si no pregúntenle
metros.
A Oscar Córdoba.
Sí, no, no.
Esa es como
los regalafinales Córdoba.
Los de Boca no piensan lo mismo.
Ah, no, claro, con toda seguridad.
Eso es lo que se tiene planteado. No sé qué otro cambio intentará hacer la Internacional Board. Creo que ese punto no lo toca claramente.
Claro.
Sigue persistiendo la regla que hizo hacer o que hizo visible el señor Johan Cruyff, de que como es un tiro libre directo se puede tocar la pelota y alguien más puede rematar. Eso no se practica mucho acá.
Lo que se vio en el partido de la Community Shield entre Arsenal de Inglaterra y el Chelsea de Inglaterra es que cobran dos penaltis seguidos el mismo equipo, luego el otro equipo tiene la posibilidad de cobrar uno, luego el otro equipo vuelve a cobrar y luego el otro equipo tiene otros dos. Entonces es como cambiarle el orden. Realmente los penaltis en esencia siguen siendo lo mismo, sino que se le quita un poco de presión al que cobra de primero, porque se supone que el que cobra de primero es el que tiene que marcar para que ahí en adelante el penalti siga entrando.
Bueno.
Entonces cobran dos de una vez para que vaya como con más confianza.
Oye, se me está quedando un dato por fuera y era la famosa paradiña de Pelé.
Ah, eso no se puede. Pelé
paraba, amagaba, el arquero se lanzaba, entonces
hacía 42 amagues y luego le pegaba.
Claro, entonces el arquero se revolcaba primero un rato y él después cuando ya no le veía opción pateaba. Nah,
yo
estamos
que
siendo exagerados.
Yo que fui arquero, eso es injusto.
Sí, ahora
pues porque si me vas a cobrar, cobrame, pero no me hagas tirar a son de nadie y luego cuando yo estoy en el piso ahí sí me cobras, pues eso sí es totalmente claro.
Sí, ahora
se puede frenar antes de llegar a la línea del balón.
Antes de llegar a la línea de balón y en la carrera se puede frenar. Lo que usted no puede hacer es amagar. Usted puede frenar en la carrera.
Bueno, este tema de los penaltis hay mucho que hablar, a pesar de que uno creyera que es un tema muy básico. Es un tema que ha marcado el destino de muchos jugadores,
¿sí?
Que ha marcado el destino de muchos partidos, de muchos títulos, y que sigue y que seguirá, obviamente. Los penaltis están ahí. De hecho, la gente cada vez piensa más en abolir el tema del tiempo extra, porque es una cosa infrahumana para los jugadores, porque es un esfuerzo muy, muy, muy molesto para los jugadores que ya enfrentaron una final de 90 minutos.
Tienes que jugar otros 15.
Tienes que jugar otros más. No, entonces dicen, no, vamos a los penaltis. No, es que sí, son injustos, porque en los penaltis no gana el mejor equipo de la cancha, sino el que más fortuna tenga o el que más cabeza fría tenga para cobrar y el que mejor arquero tenga.
Sí.
Importante, porque si tienes un buen arquero, tenés unos penaltis en la mano.
Un dato que me hizo a mí aquí pensar, la utilidad que tiene la media luna en el área.
¿Para qué sirve?
Esa media luna está marcada para que en la parte de atrás del que va a rematar no haya nadie. Por eso los jugadores se paran sobre la línea,
pero a los costados.
No se pueden parar dentro de la media luna.
Aprendiendo de fútbol con el señor Felipe Mejía.
Para eso sirve.
Muy bien. Feliz noche, nos vamos. Se nos cogió la tarde hoy. Esto fue el Esférico. Hoy con el tema de los penaltis, don Felipe.
Les recordamos que pueden escribirnos a nuestro correo, elesférico@unal.edu.co, y dejar allí sus dudas, comentarios, correcciones, que serán muy bien recibidas.
Feliz noche para todos, que estén muy bien.
Hasta pronto.
La media luna.
El Esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica.